Dear brothers and dear sisters, I am thrilled.
Queridos hermanos y hermanas, estoy encantado de participar en esta transmisión con ustedes hoy día, los que dirigen y enseñan en nuestros seminarios e institutos de religión y sus queridos cónyuges. Hemos conocido a muchos de ustedes en todo el mundo y son extraordinarios. Pienso que es por varias razones. Primero, la Iglesia solo contrata a personas calificadas, dignas de una recomendación para el templo, de comprobada capacidad para enseñar y que hayan sido recomendadas y aprobadas a varios niveles, incluso la mesa de educación. Los maestros llamados quizás no hayan pasado por el mismo proceso de selección que los empleados, pero según mi experiencia, los líderes locales llaman a los mejores miembros para enseñar en seminario e instituto. Segundo, ustedes están inmersos en la doctrina de Cristo, que es la única y verdadera doctrina del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como proclama Nefi. El enseñar esa doctrina nos alienta a vivirla, y por eso ustedes son tan buenos. Sigan así. En casa somos una familia de seminario. Hace 32 años fui llamado a ser presidente de la estaca Honolulu, Hawái. Nuestro hijo menor tenía 18 meses y el mayor de nuestros cuatro hijos tenía 11 años. Yo tenía una profesión muy exigente y parecía que estábamos ocupados hasta el límite. Entonces, el coordinador de seminario de nuestra estaca me preguntó, con cierta inseguridad debido a las circunstancias de nuestra joven familia, ¿cree usted que sería posible que la hermana Hallstrom enseñara seminario? Como no estábamos acostumbrados a rechazar llamamientos, respiramos profundamente y dijimos, claro que sí. Y así comenzó un periodo agotador, pero muy gratificante para nuestra familia. Mi esposa Diane, que está a mi lado hoy día, se levantaba todos los días a las 4:30 de la mañana para estar lista para el seminario a las 6:00. Yo despertaba a los niños, los ayudaba a bañarse y vestirse y preparaba el desayuno y tenía todo listo para que cuando Ian volvía a las 7 de la mañana, yo me pudiera ir al trabajo y ella pudiera llevar a los niños más grandes a la escuela. Esa fue nuestra rutina durante 8 años, hasta que llamaron a Diane como presidenta de las mujeres jóvenes. 5 años después, el coordinador de seminario volvió a hablarnos, tocando la puerta de nuestra casa y diciendo, tenemos un gran problema con la clase de los jóvenes mayores. ¿Podría la hermana Hallstrom volver a enseñar seminario? Así que se agregaron 3 años más a los 8 y fue necesaria una llamada del presidente Hinckley para que la relevaran. A mí me llamaron como autoridad general y nos enviaron a Japón en nuestra primera asignación. De manera que maestros llamados a servir, tengan cuidado con desear el relevo. Nunca se sabe dónde van a terminar. Pero recordamos con cariño y gratitud aquella época difícil, agitada y loca. Diane realmente amaba a sus alumnos de seminario y ellos le amaban a ella. Y además enseñó a todos nuestros hijos y sobrinos en el seminario. Uno de ellos ahora es director del instituto y espero que esté viendo esta transmisión hoy día. También ese intenso periodo de enseñanza profundizó el conocimiento y testimonio de Diane, lo que me benefició a mí y a nuestra familia enormemente. Además, me permitió, por así decirlo, estar con mis hijos en el único tiempo del día que siempre estaba disponible entre semana, en las primeras horas del día. Eso fue una gran bendición para mí y creo que para ellos también. Como ven, algunas de nuestras mayores cargas realmente llegan a ser nuestras mayores bendiciones. Me complace hoy día estar acompañado de nuestros colegas, a quienes estimo muchísimo. Como miembro de la Mesa de Educación y del Comité Ejecutivo de la Mesa, me reúno 2 veces al mes con Elder Kimber Clark, nuestro maravilloso comisionado, y con Chad H. Webb, el destacado administrador de seminarios e institutos de religión. Ustedes, empleados y maestros llamados por llamamiento en seminarios e institutos están en buenas manos. Como la mayoría de ustedes sabe, el presidente Thomas S. Monson preside la mesa de educación de la Iglesia, que incluye al presidente Henry B. Eyring y al presidente Dieter F. Uchtdorf. El elder Dallin H. Oaks también es miembro de la mesa y preside el comité ejecutivo. El elder Jeffy R. Holland, la hermana Jean B. Bingham y la hermana Bonnie L. Oscarson también son miembros de la mesa de educación y del comité ejecutivo. Continuamente me asombra la prioridad y los recursos que la Iglesia asigna a la educación. Ahora, permítanme compartir algunas observaciones con ustedes, quienes desempeñan una función tan vital en la educación espiritual de los jóvenes de la Iglesia. Y ya mencioné la profunda doctrina de Cristo. ¿Cómo ayuda esta Iglesia a sus miembros a entender y vivir esa doctrina? Otra manera de hacer la pregunta es, ¿cuáles son las prioridades apostólicas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? Una forma de conocer las prioridades es entender la obra de salvación. La definición más resumida de la obra de salvación se halla en el Manual 2. Recuerden que el Manual de la Iglesia está aprobado por la primera presidencia y del quórum de los 12 apóstoles, y dice, a los miembros de la Iglesia de Jesucristo se les manda obrar en su viña en bien de la salvación de las almas de los hombres. Esta obra de salvación incluye la obra misional de los miembros, la retención de conversos y de miembros menos activos, la activación de los menos activos, la obra del templo y de historia familiar y la enseñanza del Evangelio. Otra observación es la declaración que aparece en el manual de instrucciones bajo el título El propósito de la Iglesia, y dice, Dios organizó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días con el fin de ayudar en su obra de llevar a cabo la salvación y la exaltación de sus hijos. La Iglesia invita a todos a venir a Cristo y perfeccionarse en Él. La invitación de venir a Cristo va dirigida a todo el que haya vivido, que vive o que vivirá sobre la tierra. El manual dice, además, para cumplir con el objetivo de ayudar a las personas y a las familias a reunir los requisitos para lograr la exaltación, la Iglesia se centra en responsabilidades divinamente señaladas. Estas incluyen ayudar a los miembros a vivir el Evangelio de Jesucristo, recoger a Israel mediante la obra misional, cuidar del pobre y del necesitado, y hacer posible la salvación de los muertos mediante la edificación de templos y al efectuar ordenanzas vicarias. Por tanto, la obra de salvación y estas responsabilidades divinamente señaladas son, en esencia, lo mismo y deben ser la guía para todo lo que hagamos en la Iglesia, quizás especialmente al enseñar a nuestros jóvenes. Al fin y al cabo, todo lo que hacemos por nosotros mismos, por nuestra familia y en nuestros llamamientos actuales es enseñar la obra de salvación y las responsabilidades divinamente señaladas, a fin de ayudar en la conversión de los hijos e hijas de Dios. Implica enseñar como Aarón y sus hermanos Amón, Omner e Imni, enseñar según el espíritu de revelación y de profecía y el poder de Dios, para que cuantos crean en su predicación y sean convertidos al Señor, nunca más se desvíen. Como declaró la primera presidencia a los padres y líderes de los jóvenes, el Señor los ha llamado para ayudar a los jóvenes a convertirse al Evangelio. Al enseñar como enseñaba el Salvador, confiamos en que los jóvenes aprenderán de un modo más profundo que los llevará a la conversión. Por tanto, el educar a nuestros jóvenes no es solo enseñarles historia, es enseñarles la doctrina que los inspire a actuar. La función nuestra consiste en ser un instrumento en las manos de Dios, para que ellos no solo escuchen, sino sientan y luego a fin de que actúen La función nuestra es instruirnos y edificarnos unos a otros, de modo que nos obliguemos a obrar con toda santidad. Nuestra función es enseñar fe para arrepentimiento. ¿Cuál es la mejor forma de lograr esa clase de enseñanza? El modelo establecido en la Iglesia del Señor consiste en participar plenamente en la adoración pública, la adoración en familia y la adoración personal. Permítanme explicar cada componente. La adoración pública es cuando nos congregamos como hijos de Dios, como hermanos y hermanas y comunidades santos. Estas reuniones pueden ser grandes, como la conferencia general o destaca, o pequeñas a veces, como una reunión de quórum de mujeres jóvenes, de sociedad de socorro, o una clase de seminario o instituto. Nuestro devocional de hoy es una forma de adoración pública. En cada una de estas reuniones, oramos, enseñamos, testificamos y edificamos. Y todo ello con el fin de aumentar el conocimiento sobre nuestro Padre Celestial, Jesús el Cristo y el Espíritu Santo. Luego tenemos la responsabilidad de convertir ese conocimiento que va en aumento en sabiduría, a fin de reducir continuamente la distancia entre lo que sabemos y la forma en que vivimos. La adoración en el templo es una forma sagrada de adoración pública porque conlleva directamente ordenanzas y convenios que nos conectan con la Deidad. ¿Cuán conectados están ustedes con el templo y los convenios que han hecho? ¿Usan regularmente esta forma de adoración pública sagrada a fin de fortalecer su conocimiento y sabiduría? ¿Ayudan a quienes enseñan a conectarse con el templo? ¿Animan a nuestros jóvenes a ser dignos de y a tener una recomendación de uso limitado y a usarla donde sea geográficamente factible? ¿El participar en la obra de salvación, investigando los nombres de los antepasados y yendo al templo para ser bautizados y confirmados por ellos, les brinda oportunidades de recibir guía espiritual? La reunión de adoración pública más importante, al menos fuera del templo, es la reunión sacramental. Además de las actividades de adoración que son parte de la mayoría de las reuniones de la Iglesia, esta reunión se centra en la ordenanza viva de la Santa Cena. Para comenzar y terminar el servicio, y particularmente para prepararnos para la Santa Cena, cantamos y oramos. ¿Participamos plenamente? ¿Nuestra mente y nuestro corazón están presentes o en alguna otra parte? ¿Están nuestros celulares apagados o enviamos textos, tweets o para los mayores correos electrónicos durante la ordenanza o en otros momentos de la reunión? Cuando hablan los discursantes y sobre todo cuando son menos experimentados, los desconectamos pensando con arrogancia, eso ya lo he oído antes. Si incurrimos en algunas de esas faltas, estamos reduciendo y hasta anulando la capacidad del Espíritu para comunicarse con nosotros. Y luego nos preguntamos por qué no salimos edificados de las reuniones sacramentales y de otras reuniones de la Iglesia. La adoración pública es una magnífica oportunidad para ayudarnos a todos, incluso a los jóvenes, en el proceso de conversión. Y ahora, la adoración en familia. La adoración pública debe fomentar la adoración en familia. En 1999, la primera presidencia aconsejó a los padres e hijos a dar prioridad absoluta a la oración familiar, a la noche de hogar, al estudio y a la instrucción del Evangelio y a las actividades familiares sanas. Por muy dignas y apropiadas que puedan ser otras exigencias o actividades, no se les debe permitir que desplacen los deberes divinamente asignados que solo los padres y a las familias pueden llevar a cabo en forma adecuada. Por supuesto que nuestros líderes de la Iglesia han enseñado estos mismos principios repetidas veces durante muchos años. Vivimos en un mundo ocupado. Al viajar por la Iglesia, a veces pregunto en forma privada a los líderes locales, que son buenos santos de los últimos días, si están haciendo la oración familiar y las noches de hogar, si estudian el Evangelio en familia. Suelen sentirse avergonzados y darme excusas como: estamos tan ocupados entre los estudios y las actividades extraescolares, clases de música y otras cosas, actividades sociales y de la iglesia, nuestros hijos casi no tienen tiempo. Mi esposa y yo estamos ocupados con el trabajo, la iglesia y otras obligaciones. Rara vez estamos juntos como familia. El espíritu del Consejo de la Primera Presidencia es que si estamos tan ocupados haciendo cosas que hasta cosas buenas, que no tenemos tiempo para las cosas esenciales, entonces debemos encontrar soluciones. Cuando los hijos se crían en un hogar de padres convertidos que han establecido un modelo de adoración en familia, es más probable que sientan la influencia del Santo Espíritu desde pequeños y que luego sigan ese ejemplo de rectitud para siempre. Nuestra enseñanza en la iglesia ocupará entonces su debido lugar como sistema de apoyo a la enseñanza en el hogar. Además de ser constantes y eficaces en su propia adoración en familia, los maestros de los jóvenes deben alentar a sus alumnos en forma apropiada y con tacto a adorar en familia. Algunos vendrán de familias donde ya lo hacen, y ustedes solo se mantendrán al margen y los alentarán en silencio. Otros no lo hacen por variados motivos, desde ser el único miembro de la iglesia en su familia o el único miembro activo, hasta que el alumno sea parte de una familia que asiste regularmente a la iglesia, pero que aún no ha captado la visión de la importancia de la adoración en familia. Sin sobrepasar la autoridad y responsabilidad de los padres ni de los líderes eclesiásticos, enseñen y demuestren modelos de rectitud y ayuden a los jóvenes a descubrir maneras en que puedan ser una inspiración para su familia a fin de que desarrollen hábitos de adoración familiar constante. Ahora, la adoración personal. A final de cuentas, la conversión es un asunto personal. La adoración en público lleva a la adoración en familia, que a su vez conduce a la adoración personal. Incluye la oración personal, el estudio personal del Evangelio y la meditación personal sobre nuestra relación con Dios. Porque ¿cómo conoce un hombre al amo que es un extraño para él y se halla lejos de los pensamientos y de las intenciones de su corazón? El elder D. Todd Christofferson dijo: la importancia de percibir lo sagrado, que es sencillamente que aquellas personas que no aprecian las cosas sagradas las pierden. Sin un sentimiento de reverencia, tienden a tener una rectitud y una conducta cada vez más despreocupadas, alejándose de las amarras que les proporcionan los convenios concertados con Dios. El sentirse responsables ante Dios disminuye para luego olvidarse. A partir de entonces, solo se preocuparán de su propia comodidad y de satisfacer sus apetitos desenfrenados. Por último, terminan por despreciar las cosas sagradas, incluso a Dios, y luego por despreciarse a sí mismos. Hemos llegado a comprender que el factor que mejor predice el éxito en lo espiritual, que se mide por la ordenación al sacerdocio de Melquisedec, el recibir la investidura, el servir una misión, casarse en el templo y criar una familia en rectitud, consiste en que un joven o una joven tenga experiencias espirituales personales en su juventud, es decir, que sientan la influencia del Santo Espíritu. Es más que estar activo en la iglesia, es estar activo en el Evangelio. La meta de ustedes, en cada clase que enseñen, en cada análisis que dirijan, en cada conversión en el pasillo, debe ser que el Santo Espíritu sea el verdadero maestro. El Salvador enseñó, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo tiene la capacidad de personalizar el mensaje para cada persona a fin de que sea iluminada por el Espíritu de verdad. Así que, al enseñar la obra de salvación y las responsabilidades divinamente señaladas, lo hacemos de un modo que edifique, eleve, inspire y conduzca a nuestros alumnos a una fe más firme en el Padre Celestial y en Jesucristo y su expiación. A ustedes, grandes educadores religiosos, les decimos gracias. Gracias, pero muchas gracias. En nombre de los líderes de la Iglesia, gracias. Conserven su dignidad personal, cuiden de sus familias y sirvan al Señor, en especial cuidando a los de la nueva generación preciosa. Participar en la obra de salvación y en las responsabilidades divinamente señaladas bajo la dirección y las llaves apostólicas nos elevará y nos motivará. Declaro la majestuosidad de nuestro legado celestial y de nuestra capacidad para recibir la vida eterna, que es el mayor de todos los dones de Dios. Testifico del gran Jehová que nació como Jesús, llamado Jesús el Cristo, el ungido. Testifico de su incomparable expiación, que hace posible que cada uno de nosotros y cada alumno a quien enseñamos pueda vencer al mundo y superar las más difíciles circunstancias terrenales con un fulgor perfecto de esperanza. Con las bendiciones del Evangelio restaurado y de la Iglesia restaurada, tenemos todo lo que necesitamos para ayudarnos a escuchar, sentir y actuar. En el nombre de Jesucristo. Amén.